Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, soy Joaquín.
Buenas, soy Marlock.
Y hoy estamos en un capítulo muy especial porque tenemos nuestro segundo lanzamiento, nuestra segunda preventa. Es la preventa del Valle de los Huesos, del segundo tomo de nuestra campaña para la quinta edición del juego más importante del mundo, de Dungeons and Dragons, que es el Valle de los Huesos, ¿vale? El segundo tomo.
Entonces, la campaña es Descenso a las entrañas de la bestia.
Es que con tanto nombre, al final, claro, te lías. La campaña entera, efectivamente, consta de 3 volúmenes y es Descenso a las entrañas de la bestia. Ahora somos conscientes, y esto fijaos que es experiencia que va cogiendo la editorial, de que le dimos una importancia, muchísima importancia a Tormenta de Fuego como título, sí, y le dimos un poco menos, o no supimos explicar que la campaña es Descenso a las entrañas de la bestia.
Claro.
Y esto, pues mira, os lo digo porque quiero reforzar que es una campaña de 3 volúmenes y de que al final ya veremos si podemos daros una sorpresa o ofreceros alguna sorpresa en el último número, con el fin de que tengáis la campaña completa, digamos, en los 3 tomos, de alguna manera especial y tal, pero que al final se va a llamar Descenso a las entrañas de la bestia. Uh-huh. Entonces, estamos viendo que en redes sociales y en todas partes, pues la verdad es que sale como Tormenta de Fuego, lo cual está estupendo, porque conseguimos que tuviera pues nombre y eso, pero es verdad que dejamos un poco de lado esto. Así que bueno, para que veáis que tampoco nos guardamos demasiado de lo que
estamos pensamos. Estamos aprendiendo, pero...
Sí. No, Marlo, ¿qué opinas tú de eso? Sí que es verdad que...
Sí, claro, es que le hemos puesto mucho énfasis a Tormenta, entonces claro, es el primer título también que sacamos en físico y claro, ha sonado mucho, se ha visto en muchos lados, pero es cierto que es solamente la primera parte de una campaña, claro, y es algo mucho más grande, entonces se han asentado un poquito las bases para poder seguir construyendo, que es lo que vamos a hacer en este segundo volumen.
Entonces, el Valle de los Huesos, por cierto, oye, un inciso antes de todo esto. ¿Os acordáis de lo que sentisteis cuando recibisteis Tormenta de Fuego así en la mano y tal? Hostia, porque yo la sensación mola un huevo.
A mí es que todavía me pone coger el libro ahí, esa texturita buena y el peso que tiene, el formato, es que me parece cojonudo para seguir sacando cosas. De hecho, bueno, ya sabéis la brasa que doy cuando algo me gusta. Así que yo, este es el camino para mí. O sea, los productos que saquemos en blanco y negro de esta línea de Quinta de Adventures, a mí me parece que funcionan genial en este formato y es muy accesible, muy fácil, muy cómodo de llevar a mesa y queda de maravilla en la estantería. Así que lo tiene todo.
Muy bien, pues nada, vamos a ir adentrándonos en el Valle de los Huesos, que como decíamos, pues es la continuación, ¿no? De Descenso a las entrañas de la bestia. Al final, el Valle de los Huesos es el segundo tomo y es donde los personajes pues van a ir, digamos que si Tormenta de Fuego era el inicio de la campaña, este es el nudo real de lo que pasa y de toda la situación y del problema que van a vivir.
¿Podemos decir lo que pasó más o menos en Tormenta o ya sería un spoiler?
Hombre,
o
sea, va a ser un spoiler. Yo no, quizá no entraría. Sí que me gustaría leeros, pues como introducción, pues las primeras frases que Luis, ¿vale? No hemos dicho que Luis Montejano sigue siendo el autor de este segundo volumen, que será el autor o es el autor de toda la campaña de Descenso de las Entrañas de la Bestia. Y Luis pues nos brinda unas frases como introducción y yo no entraría en lo que pasó en Tormenta porque habrá quien...
Bueno, lo que pasó nos lleva al valle.
Efectivamente, nos lleva al Valle de los Huesos y nos dice en la introducción Luis, la profecía ha sido revelada. En pleno trance chamánico, un anciano orco se ha dirigido a la muchedumbre del campamento de refugiados. El Brahana destinado a sentarse en el trono de la divinidad se oculta en el Valle de los Huesos y solo un dios puede señalarlo. Sus palabras han alentado las esperanzas de estas gentes, aterradas ante un futuro a merced de los Oijun. Ahora, el rumor de que uno de los Maor camina entre los mortales es más creíble que nunca. Esa misma noche se improvisa un bautismo de sangre. Un grupo de elegidos partirá con la misión de encontrar al dios y guiar un ejército hasta las puertas de Kipar. De ellos depende la salvación de Geira. Y esta es la introducción, ¿no?, que nos propone Luis y realmente es la descripción de lo que va a pasar en esta en este segundo volumen. Es que
para no querer meter spoilers, los metes
en las primeras líneas.
Bueno, pero no dice exactamente... Ya sabemos que al final el camino del héroe, sí, no, ¿no? No. Pues es un camino
Realmente, lleno de dificultades. Yo creo que realmente donde, o sea, no importa dónde te lleva, sino el camino que recorres, sí. Porque en esta historia vas a tener muchas piedras en ese camino, van a pasar muchas cosas, y claro, es muy interesante dónde te quiere llevar la historia, pero se disfruta más, pues eso, por el camino y con todas las cosas que tienes, que vas a tener que enfrentarte y que te van a poner, o que van a poner a prueba al grupo, y eso yo creo que es lo realmente importante.
Sí, decir un par de cosas con respecto a la campaña entera. Es una campaña donde es una campaña muy abierta, ¿vale? Efectivamente es una historia épica que nos va a llevar desde unos héroes de nivel 1 hasta unos héroes de nivel 10. Pero es una historia que no tienes un guión, no está hiper guionizada como algunas otras campañas uh-huh. de Dungeons and Dragons, ¿vale? Es el autor nos da una serie de herramientas y nos da un guión realmente, pero no todo el detalle de ese guión. O sea,
se nos da
cada
un principio
master,
y un fin. Uh-huh. Todo lo del medio tiene que ser el máster el que tenga que sí. construir la historia.
Aunque tiene, digamos, hitos, sí. Por decirlo de alguna manera, y utilizar lenguaje de
sí, pero para que sea a lo mejor más específico, no viene a ser la típica aventura en la que uh-huh. te vienen cuadros de texto para que uh-huh. tú leas, sino que te da una descripción general del lugar uh-huh. y tú ya ahí tienes que enriquecerla cuando entran en un, pues yo qué sé, en una casa, pues ya te han hablado de la ciudad que tiene muros negros, uh-huh. por ejemplo, ¿no? O sea, la piedra es negra, pues ya tienes que desarrollar tú ese concepto, sí. explicar cómo es, improvisar esa casa, ese mapa. Va. Pero que en general, claro, el rollo, que se presenta, el tema como se presenta, es que es muy abierto y que te permite pues jugar tus cartas como mejor sepas.
Para muestra de esto, pues ya teníamos Tormenta de Fuego, que si veis las partidas que estamos emitiendo en el canal y alguna partida que ya se ha visto por internet, veréis que no se parece absolutamente en nada una uh-huh. partida de otra.
Exacto.
Y eso, en nuestra opinión, es bastante bueno. Es cierto que nosotros estamos preparando otros productos que están más cerrados en ese sentido y que es pues... una secuencia, digamos, de caminos y de retos y eso, pero que esto realmente está más abierto y realmente de las partidas que está jugando Sirio con su mesa de juego, a la que ha jugado Ramón, por ejemplo, un oyente uh-huh. nuestro y seguidor en Telegram, que es el que más ha desarrollado o el que más horas le ha echado a Tormenta de Fuego, pero que con la herramienta, con el primer volumen, ha podido hacer, no sé si
llevaba
12, 15 sesiones.
36 horas o así llevaba, decía.
10 sesiones, me parece que llevaba, sí, llevaba una barbaridad de sesiones. Entonces, si llevabas 30 y pico de horas, Ramón, en este segundo tomo vas a tener para 100 horas de juego, para muchísimas.
Ramón,
bueno,
vamos
a ir desgranando el libro. Porque si no, no queríamos solamente en este capítulo hacer spam de nuestro libro, ¿vale? Pero porque luego queremos tratar el tema de la partida que jugamos el viernes pasado y el testeo que nombramos en el otro podcast. Bueno, el Valle de los Huesos está diseñado para personajes jugadores de nivel 2 a nivel 3. En principio podéis empezar a nivel 3 uh-huh. sin problema y sería lo recomendable, ¿vale? ¿Qué tenemos en el libro? Tenemos la introducción, tenemos... el capítulo, perdón, de introducción. Tenemos el capítulo del Valle del Ñolda, donde hacemos una descripción, o donde hace Luis una descripción detallada de los diferentes lugares de la región y sus clanes, pero no encontraréis un guión de lo que hacer en cada región, sino que nosotros mismos como masters vamos a ser los que desarrollemos todo lo que queremos que, uh-huh. que pase, ¿vale? Los clanes o facciones de estas regiones, en mi opinión, es de lo más interesante en ambientación que nos presenta este segundo tomo. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, las ilustraciones que ha hecho Marlock a mí me parecen espectaculares.
Sí, a mí también, me encantan, macho, me encantan. Como uh-huh. tú igual no lo vas a decir, pues nosotros lo decimos, por ti. Es espectacular cómo quedan a doble página las facciones de este valle de Ñolda.
Se ha puesto colorado.
que lo estamos viendo aquí, ¿no? Claro. Por videoconferencia. El Valle del Ñolda es el mismo que el Valle de los Huesos, ¿vale? Para los que ya empiecen a leerlo y eso. Bueno, luego tenemos el capítulo de El Dios Errante y La Caída de Kippar. Son dos capítulos donde ahí es donde se desarrollan las aventuras. A ver, Luis nos propone en El Dios Errante dos partes y en La Caída de Kippar otras dos partes, lo cual harían, en teoría, cuatro partidas de unas 6 a 8 horas. Bueno, esto no es así. No es así, ¿por qué? Pues porque es que no quiero hacer spoiler, no quiero entrar, ¿no? Pero... si realmente vas a desarrollar estas facciones y los personajes jugadores van a interactuar entre ellas, uf, yo no sé a cuántas sesiones de juego podríamos llegar.
Es imposible. Bueno, a mí me parece que es ir muy a piñón, ¿eh? O sea, lo que plantea él, a mí me parece que es dejarte toda, no sé, pasar de todas las cosas guays que te ofrece este libro, que son muchas. O sea, tienes muchos lugares que explorar, muchas situaciones que se plantean a desarrollar, y que pasar de todo, ir a piñón, pues no sé, supongo que es como en un videojuego en el que sí, sabes que tienes que ir allí, pero vas encontrando aventuras secundarias y dices, hostia, tío, pero es que esto mola mucho como para dejarlo y pasar de todo e irme para allá. Sí. No sé, hay quien le gusta ir a tiro hecho, ir hasta el final y directamente, o sea, el camino línea recta, y gente que le gusta disfrutar del camino.
Es así, es así. Realmente yo le veo una potencia brutal a este segundo tomo, porque además el siguiente capítulo, ya lo enlazo con eso, es nuevos desafíos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir nuevos desafíos? Hay dos tablas, una de creación de asentamientos y otra de creación de aventuras. O sea que vais a poder cruzar estas dos tablas para crear vuestras propias historias mezclando las facciones, los lugares y los personajes, y encima con estas tablas. O sea, realmente es bastante, bastante bestia el tema. Es bastante... Bueno, las posibilidades se abren muchísimo, ¿vale? O sea que, no sé, me parece que esas cuatro sesiones, pues no sé, yo... No, perdón, cuatro serían ocho... Bueno, pueden llegar a ser 16 o 32 sesiones fácilmente, porque en cada uno de los capítulos de... Cada una de las partes, perdón, de los dos capítulos centrales, vas a tener...
Claro, eso dependerá de la mesa y de los jugadores.
Y del máster, yo creo, que cómo encare la campaña.
Claro, claro.
A ver, tiene una cosa muy buena. En pocas sesiones, relativamente pocas, entre comillas, en 8 sesiones, quizá 10 sesiones, vas a poder vivir una campaña bastante, bastante épica. O sea, si hablamos desde el principio, ¿qué suele durar una campaña? Marlo, tú que has jugado algo más con, no sé, la Dragonlance y tal, o no eres un ejemplo, porque igual habéis estado muchísimas sesiones...
Es que no, bueno, si te digo, no sé, la verdad es que depende mucho de la mesa de juego, las horas y tal. Cuando yo jugaba campañas, claro, nosotros quedábamos sábados, domingos, echábamos ahí más horas que un reloj y era otro rollo. Yo ahora mismo, sin pensar, bueno, la última que hemos hecho, el testeo de las lágrimas de los dioses, nos ha llevado medio año el hacerla, por así decir. O sea,
unas 30 sesiones, ¿no? 25 o 30 sesiones.
Sí, un porrón de sesiones, pero claro, o sea, online, sí. Se ha acotado también un poquito, hay zonas en las que se podía desarrollar todavía más, porque los combates los hemos aligerado mucho para ir, digamos, a otros puntos concretos que queríamos testear. Entonces, no sé, la verdad es que no te sabría dar un número.
No, pero bueno, que vemos que esta campaña pues realmente puede tener esa duración e incluso más. O sea, aunque no esté tan guiada o tan guionizada, pues realmente, o sea, tienes horas de juego, pues montones y montones. Todas las que quiera, como decía, ir la mesa de juego o el máster. Bueno, y por último, el último capítulo tenemos los apéndices, donde tenemos el bestiario, una serie de criaturas que salen, que están hechas especialmente para el Valle de los Huesos y para la campaña, descenso a las entrañas de la bestia, objetos mágicos, reglas para jugar escaramuzas, que en sí puede ser un pequeño spoiler de lo que nos vamos a encontrar, pero bueno, que sepáis que hay también estos apéndices donde encontramos eso. Por dar un pequeñísimo repaso al Valle del Yolda, a localizaciones y a facciones, y en los apéndices, ¿vale? Que es lo que podemos hacer un pequeño spoiler, ¿vale? En las facciones, en el Valle de los Huesos, nos encontramos con los bárbaros de las Tierras Altas, ¿vale? La verdad es que el nombre es bastante explicativo. Y además deciros que estas facciones, además, está ligando los personajes pregenerados del primer tomo con estas facciones, ¿vale? Por ejemplo, en esta facción de los bárbaros de las Tierras Altas... Está el último superviviente del clan Minotauro del personaje pregenerado en el primer tomo, ¿vale?
Tenemos Hor.
Esta ambientación, la verdad es que la pronunciación de los nombres, yo creo que es... Nos decía Luis que era como vikingos, como un lenguaje un poquito más seco, más rudo y más duro. Pero bueno, no sé muy bien cómo pronunciar alguna de las cosas. Luego tenemos los hombres gusano. Una tribu que ha esclavizado también a otras razas, y no diremos más, ¿vale? Los Kotú, ¿vale? Que son la verdad es que unos personajes interesantes, una tribu interesante donde, bueno, es nómada, son exploradores, expertos, ¿cómo decirlo? Que dibujas aquí a una chica con una de los Kotu con un ave rapaz gigante y tal, gigante bastante grande, está súper interesante.
Sí, sí, bueno, el un poco por la descripción que cultural que pone Luis, ¿no? Pues sí, hablan de que tienen la cetrería como uno de su forma de vida, ¿no? O sea, les ayuda con la caza y tal. Entonces, pues viajan con estas aves gigantes y bueno, tenía que estar presente.
Bueno, no lo hemos dicho porque ya dimos bastante la pared con Tormenta de Fuego. La ambientación es bastante dura. Estamos en un mundo seco, en un mundo yermo. Muy parecido a lo que fue Dark Sun en su día en ambientación, ¿vale? La historia y los poderes, aquellos iónicos y tal, pues no aparecen en esta. Pero bueno, que sepáis que se parece bastante en ambientación. Luego tenemos a los Peregrinos de los Huesos. Otra facción de chamanes, de nómadas y visionarios que están por todo el Valle del Ñolda. Y por último, pues el Puño de Cobre, ¿vale? El Puño de Cobre, pues es una facción mercenarios, no, es una facción donde encontramos la autoridad, ¿no? Del Valle del Hierre. Tenemos mercaderes también, elfos, miembros del gremio de mineros, nobles orcos que forman parte del gobierno, ¿vale? Así que, bueno, vamos a encontrar, pues, con estas cinco facciones, pues, una medida de opciones para poder interactuar con ellos. Y luego, en los lugares del Valle de los Huesos, tenemos el Fangal de las Bestias, que aquí tenemos una explicación más detallada de lo que entendíamos en el primer número, que solo se nombraba. Tenemos Kipar, que no vamos a entrar demasiado, es una ciudad muy grande, mucho más que Irgae. Tenemos las Montañas del Dios Errante, tenemos Nare, tenemos las Tierras Altas de Ñolda, el Valle del Hierre y el Valle de los Hombres de Piedra. Y luego ya pues alguna pequeña descripción de lo que nos encontramos más allá del Valle de los Huesos, ¿vale? O sea que en este capítulo de ambientación y eso pues encontramos bastante detalle. Pues a continuación, como os decíamos, el Dios Errante en dos partes, la primera y la segunda, y luego ya pues el segundo capítulo de aventuras, que es que no quiero deciros el nombre, ya lo he dicho antes, porque es que es todo spoiler según vas entrando. Muy bien, pues nada, deciros un poco las criaturas que saldrán descritas en este bestiario. Tenemos el cambiapieles verdadero, tenemos guerreros Oihum, tenemos hechiceros Oihum, hechiceras, tenemos a Gilana, tenemos serpientes, salamandras aladas y salamandras de fuego, tenemos trácnidos, tenemos ankegs. Bueno, tenemos una serie de bestiario que la verdad es que está bastante, bastante chulo. Y bueno, creo que no queríamos tampoco hacer mucho más spam, ¿no? Ya llevamos 18 minutos.
Yo creo que ya, o sea, has estado ya al filo de...
De pasarme ya.
De pasarte ahí.
Bueno, pues mira, solamente deciros que en la preventa, que la tenéis desde hoy día 29 de noviembre hasta el día 13 de diciembre, si en el primer número de Descenso a las Entrañas de la Bestia nos lanzábamos un suplemento que desarrollaba más las aventuras, pues en este lo que os vamos a ofrecer es un mapa en A3 con el zoom en la región donde se van a suceder todas estas aventuras y luego un pequeño libreto donde están todas las descripciones y unos lugares más desarrollados que en el propio libro. Tenéis el transporte también gratuito, ¿vale? Y bueno, el PDF que viene siempre con la obra. Y luego las fichas de personajes subidas a nivel 3, ya para que no tengáis que hacer nada, que directamente si empezáis a jugar este segundo volumen que se puede jugar sin haber jugado el primero, pues que tengáis las herramientas ya necesarias como para empezar la partida. Y ya está. Así que hasta el 13 de diciembre para participar en la preventa. ¿Vale? A partir del día 27, 28 de diciembre van a ser los envíos, ¿vale? O sea que lo tendréis para Reyes. Si nos respetan las agencias de transporte, que bueno, sí, que en esas fechas es complicado. Pero en principio sí que pretendemos que llegue para Reyes, creo que bueno, en 5 días, 6 días, y utilizamos mensajería, o sea que no estamos utilizando correos normal, ¿vale? Así que Sí que la utilizamos como empresa de mensajería, correos y también MRV, ¿vale? Veremos en esas fechas si nos aseguran que vayan a llegar antes de Reyes, si utilizaremos una u otra, pero bueno, que sepáis que la intención es esa. Y nada más, del 29 al 13 de diciembre, si os interesa, el Valle de los Huesos, segundo volumen de Descenso a las Entrañas de la Bestia. Y ya está, vamos con contenido rolero y me callo un poquito. ¿De qué queríamos hablar? Que nos quedamos el otro día ahí.
Joder, ¿de qué queremos hablar? Pues de ese pedazo de partida, de ese sistema nuevo que estamos testeando con Cero y que me tiene hipeado. Y...
¿Qué es eso de sistema nuevo? A ver.
Explícanos. Bueno, pues el señor Cero, que siempre tiene que tentar con algo, el jodido, y claro, bueno, pues vino con un sistema y un híbrido entre que combina diferentes conceptos de Fate, de PBTA, hay una mezcla súper interesante y muy, muy fácil de jugar, y luego que te plantea una ambientación que es que ya te pone a tono, a los dos minutos estás metido en ese mundo, con cuatro pinceladas que da. Entonces, claro, a ver si alguno de vosotros puede desarrollar un poquito lo que jugamos, o sea, la ambientación, que creo que está interesante para que los oyentes se pongan los dientes largos.
Venga, dale un poquito. ¿Pero qué? ¿Explicamos la ambientación entonces?
Sí, un poco lo que jugamos, ¿no?
Bueno, a ver, el sistema
es... Lo que jugamos, la ambientación en sí a mí me parecía molona para darle caña.
El sistema es un sistema genérico.
Exacto, multiambiental.
Venga, va. A ver, la ambientación. La ambientación es una Edad Media, que está es una baja, o sea, se está acabando la Edad Media y comienza la Era del Renacimiento. ¿Cómo empieza? Pero la Era del Renacimiento con una peculiaridad, que hay una especie de revolución industrial. ¿Por qué? Por la electricidad, ¿vale? Es un ambiente Tesla punk, no sé cómo.
Ojo, pero tiene que ver con, no es tanto por la ciencia, sino porque es un mundo en el que hay fantasía, hay dioses, y hay una gran guerra que, exacta, hay magia, hay una gran guerra provocada por unos reyes brujos. Y que terminan pues por petarse a uno de los dioses, que genera a su vez su caída, genera una zona en la que es el dios de la tormenta y genera
fulgurita.
Una zona de inestabilidad, exacto, con rayos y tal, que genera esas piedras de fulgurita que son como pilas. Entonces, inestables, con mucha energía, pero es lo que se usa para esta revolución industrial de la que hablaba Fran.
Para no querer hacer spoiler.
Lo has explicado todo.
Sí, ¿no? Bueno.
No, me parece
perfecto. Es que todo esto es solamente la punta del iceberg. Es que hay mucho por debajo que yo creo que se puede sacar mucho partido a toda esta historia y que estamos deseando continuar con lo que jugamos y ver cómo podemos estirar el sistema. Y bueno, a ver si poco a poco se va configurando y encarrilando la cosa para poderlo testear y yo qué sé, a ver si hay posibilidades de sacarlo en físico, que sería
guay,
el objetivo.
Vamos. Bueno, vamos a la partida. A ver, ¿por qué te quedaste ahí?
ya en un carromato sin hacer nada.
Bueno, a ver, os explico. Nos meten en una situación in media res. Y yo, hostia, empezamos bien. Esto empieza de puta madre. Y claro,
espera un segundo, Marlo, empiezan... un segundo. Explica lo que es in media res, porque yo creo que el 90% de la gente que nos escucha lo sabe, ¿vale? Pero
bueno,
igual.
El concepto de in media res es que te presentan en mitad de la acción. O sea, los personajes están metidos en un follón ya de serie. Entonces, no es que estén preparando qué van a hacer. No. Tú ya estás metido ahí, pues en una persecución, en un combate, ya estás ahí liado. Entonces, estás en ese punto. ¿Qué pasa? Que empezaron todos de puta madre en sus media res ahí, en una situación súper guay, y a mí me deja con unos carros en el bosque. Y me pasé toda la noche esperando que esta gente, que yo era...
Entonces, ¿quieres decir que en un atraco a un banco, el menos importante es el que conduce?
Hasta que no empieza la persecución, sí.
Por romper una lanza, no estoy de acuerdo. Porque, ¿qué pasó esa...? No, pero te lo voy a argumentar, que ya verás cómo sí.
Espera que termine, verás.
Cero te puso una dificultad, te puso a una serie de... como es de vigilantes y de gente que estaba alrededor de la situación que pasaba.
Me puso un perro y me puso a
te lo pusieron
un
los dados, tío, no, los dados.
Paseando al perro.
Dados, sí.
Claro, dice.
Bueno, da igual, el resultado fue el que fue.
Claro, y entonces se generó una historia ahí muy poco épica. Salió un Mindundi de guardia con un perro famélico.
Sí, es verdad.
Salió un Mindundi con un chihuahua, porque era lo más patético
de. Fue una de las razones por las que claro, sí. Estuvieras ahí sin hacer demasiada cosa. Porque si en lugar de eso te salen cuatro guardias, igual tú. Bueno, les diste el alto, es que, antes claro. De que.
Saliste sin saber cuántos guardias eran, si había más de un perro, saliste a
estábamos ahí para probar el sistema, ¿no? Pues eso es lo que yo dije, venga, va, para adelante, vamos a ponernos aquí a tono. Y claro, resultó que mi intervención se limitó a un enfrentamiento con un hombre que paseaba un perro. y fue lo más épico que viví yo esa noche, pero sin embargo... O sea,
pero te lo pasaste igualmente.
Sí, sí, yo disfruté viendo cómo os lo pasabais bien vosotros, cabrones.
Bueno, hemos de decir que en el sistema o en la ambientación los personajes tenían, cada uno tenía un poder especial. Uh-huh. Y luego es un sistema que va por rasgos, ¿vale? Que donde mezcla pues cosas de Fate, ¿no? De tener, uh-huh. En Fate no son rasgos, ahora mismo no me sale, ya me saldrá, ¿vale? ¿Y qué es? Pues es una frase que define alguna de las habilidades de tu personaje. Yo lo diría un poco así, ya me perdonará Cero, ya vendrá el programa y nos explicará un poco mejor lo que queremos decir. Y entonces tienes unos bonificadores a esas habilidades, ¿vale? Puedes tener una habilidad más 4, o puedes tener una habilidad más 3, otra más 1, sí, o dos habilidades a más 2.
Una más 4 a 4 en más 1.
En más 1. Uh-huh. Y luego tienes una cosa que se llama determinación, que son los puntos de vida, y unos puntitos tipo puntos Fate, donde puedes ir tú dándote más rasgos, ¿vale? Ampliando los rasgos o fortaleciendo los que tienes, reduciéndote esos puntos de iniciativa, ahora uh-huh. No me acuerdo exactamente cómo se llaman, diría que sí. Así que con ese sistema, que es súper sencillo, no existen, claro, es un pleno testeo, no existen otros atributos, o atributo mental o atributo físico. Hay quien está ahí intentando que...
Meterlos, sí.
Que los metan.
Sabéis que van a estar. No sé si sois conscientes, pero...
Yo creo, es un sistema modular lo que está preparando Cero, y la verdad es que no sé, nos encanta, nos parece chulísimo, y es un sistema donde se va generando también la historia, pero que no es un Powered by the Apocalypse, un PBTA, donde se genera historia según se va jugando, sino que el máster sí se la ha tenido que preparar y van a pasar unas cosas y uh-huh. O sea que es un híbrido, sí, bastante es. Interesante.
Es diferente. En ese sentido, yo creo, es que creo que aúna muchos conceptos de diferentes juegos, pillando casi lo mejor de cada uno, ¿eh? O sea, a mí me parece que PBTA tiene mucho que ofrecer, pero me corta un poco el rollo que sea el concepto de la historia que generamos entre todos, cuando en algunos, o sea, a mí me gustaría jugar partidas pues de un género concreto con ese sistema de éxitos parciales y tal, y a lo mejor en este juego, esa es otra de las peculiaridades, tiene otro tipo de baremos. No voy a entrar en detalles porque tampoco los conozco ahí, pero sí que existen más baremos aparte del éxito parcial, el éxito o el fallo. Entonces hay, digamos, otros grados que lo hacen todavía más interesante, y lo cual, pues joder, mola mucho. Yo es que por eso quiero meterle caña, porque me parece que es un caballo ganado.
Esos grados generan muchas consecuencias para la partida. Que es lo que lleva...
Sí, que no tiene, o sea, que hace que avance, uh-huh. O sea, que vayan pasando cosas y que sí. Le dan muchas cositas al máster para interactuar, para uh-huh. jugar, y yo creo que eso está muy guay. Entonces, a ver si lo dicho, si se puede ir testeando, y yo por mi parte voy a intentarlo, voy a intentar hacer alguna partida con la base que nos ha dado, a ver si surge algo.
Yo también estoy dándole vueltas, lo que no sé si llegaré a hacerlo, pero bueno, me parece súper flexible, a ver si lo explico bien, súper flexible el sistema, y querría trasladar algún cómic, alguna película, algo muy, muy, muy acotado, ¿sabes? De decir, esta es la historia, esta es la pequeña
tal. Es que estamos hipeados los tres, porque a mí también se me ha ocurrido la manera de llevarlo a un tipo de aventuras, sí, muy bien. Diferentes de lo que jugamos el viernes.
Claro, porque te da pie a ello, ¿no? Con sí. cuatro rasgos resulta que vas a hacer Exacto. personajes interesantes, pues de una película, de una ambientación de un cómic, de una serie, de un videojuego. De hecho, hostia, mola un montón para ese tipo de uh-huh. Es aventurero, que, el tema.
Si acaso podemos subir a modo de un de muestra, digamos, alguna de las fichas que bueno. preparé.
Pues sí.
Es que sí, así, pues sí.
No, cuando salga el podcast, pues ponemos también por ahí pues alguna sí. de
es
las
que
fichas
que... Es buenísimo, que aún no habíamos acabado de jugar y ya tenía hecha la ficha con su imagen.
Guapísimo.
Bueno, la imagen hay que decir que no es mía, pero embargo era por agilizar, se puede hacer. Ya la haremos, no os preocupéis, que ya haremos propias con nuestras o sea, nuestros personajes... creados.
Mi careto como vampiro.
Oye, yo te pongo ahí rápidamente, ¿eh?
Me tendrás que hacer una liposucción para que salga.
Bueno, ¿por qué? Si te has cebado ahí a...
Que era Matusalén, acuérdate que era Matusalén.
Estás hinchado de sangre, tío. Igual.
Qué cabrones. Bueno, pues 30 minutos, ya sabéis que yo soy el talibán de la duración de los podcasts. Nada, deciros a todos que muchísimas gracias por la acogida que tuvo, además, vuelvo a Descenso a las Entrañas de la Bestia, a la acogida que tuvo el primer número, el primer tomo, que es el Tormenta de Fuego, y que estamos encantados de sacar este segundo tomo, que podéis comprar desde hoy día 29 de noviembre hasta el 13 de diciembre, y que luego lo encontráis en tiendas, un par de semanas después, llegará a tiendas, ya os diremos la fecha exacta, pero bueno, que nos ayudáis muchísimo participando en estas preventas, porque es bueno, porque es nuestra financiación al fin y al cabo, y queremos seguir pues muchos años dando la paliza con juegos de rol, con módulos, con estos proyectos que tenemos. Así que nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios, que cada vez son más, en iVoox. Uh-huh. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.